Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué tal? Sexto día de confinamiento por crisis sanitaria del coronavirus. Hoy es un día, por cierto, especial, porque es el Día del Padre, el Día de los Josés y de las Josefas. Así que felicidades a todos, sobre todo a los que vais a pasar la jornada encerrados en casa, como debe ser, por otra parte. Ya habrá tiempo, sin duda alguna, de celebrarlo una vez que pase todo esto. Como decía, buenas tardes. Hoy es jueves 19 de marzo. Mi nombre es Pedro González y aquí arranca Herrera en COPE más Málaga. Y como siempre, antes de ponernos al día en otros asuntos, sí queremos ponernos al día en cuanto a datos de la crisis del coronavirus en nuestra ciudad. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues según los últimos datos oficiales, los ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, datos que a nivel andaluz ya han salido, a nivel regional ya han salido, pero estamos a la espera de poder refrescar a nivel provincial. En las últimas horas, 4 personas han fallecido en Málaga con coronavirus. Se trata de 2 hombres de 71 y 74 años y 2 mujeres de 81 y 85 años. La cifra total de víctimas es de 10 en Málaga. También en las últimas horas han registrado 55 nuevos positivos y los afectados en Málaga son 333 de ellos, 113 permanecen ingresados. Estos datos tienen pues prácticamente fecha de caducidad. Dentro de muy pocos minutos conoceremos esa última actualización y, por supuesto, nos haremos eco de ello aquí siempre de datos oficiales en COPE más Málaga. Y con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus, la Diputación de Málaga constituyó una comisión para el seguimiento e implementación de las medidas preventivas y de contención del COVID-19. El órgano especial se reúne por vías telemáticas y lo forman miembros del equipo de gobierno, los portavoces de la oposición y el personal técnico de Secretaría, Intervención, Recursos Humanos, también Servicio Médico, Prevención de Riesgos y Asesoría Jurídica.
Y a la cabeza de todos ellos está el presidente de la Diputación, Francisco Salado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Se cumple una semana de la creación de esa comisión de la que hablaba Andrés. ¿Cuáles son las principales líneas de actuación que se han llevado a cabo durante estos 7 días?
Sobre todo poner un poco de orden ante una situación desconocida que afrontamos, pues una falta de mucho de conocimiento de cómo afrontar esta situación. Y sobre todo intentar coordinar con las distintas áreas de la Diputación Provincial y con otras administraciones y con empresas que dan servicios públicos a la Diputación Provincial, sobre todo a la ayuda a domicilio, pues que todas esas tareas, todos esos servicios se presten con la máxima garantía para los trabajadores y para los usuarios. Ese ha sido nuestro gran reto, ¿no? Como todos hemos visto en los medios de comunicación, cómo escasean los medios, los EPI de protección de estos trabajadores. Y eso ha sido nuestra principal tarea, intentar conseguir esa medio de protección para garantizar la seguridad del usuario y del trabajador. Y luego también la segunda tarea es coordinar con los distintos alcaldes de los municipios pequeños que tienen pocos medios, pues también las tareas de coordinación de estos servicios que dan en sus pueblos, sobre todo las tareas de limpieza, ¿no?, y desinfección de los espacios públicos, sobre todo en la zona pues donde, a pesar de las restricciones de movimiento, pues las personas se dirigen, como son las farmacias, pues las tiendas de alimentación, servicios bancarios, zonas de médicos, de consultorios médicos, pues esas zonas que se limpien, ¿no? Así que todo, muchísimas reuniones a través de videoconferencias, muchísimos grupos de WhatsApp que no paramos de recibir y enviar mensajes, muchas veces de actualización de medidas que nos lanza tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno Central, y todo pues al principio fue desbordado, pero poco a poco vamos tomándole el pulso a esta nueva situación y el equipo que tenemos tanto de diputados como de funcionarios de la Casa en Diputación Provincial, pues nos está haciendo el trabajo muchísimo más fácil.
Francisco, ¿hay algún municipio que esté necesitando más atención que otro?
Yo creo que todos tenemos el mismo problema. Al final, la falta de medios, ¿no?, para nuestros profesionales. Y estamos intentando, a través del Ministerio, de que se nos remita cuanto antes ese material. Eso es fundamental. Si queremos trabajar con garantía y evitar los contagios, lo primero son los medios de autoprotección. Ya hoy, en el día de hoy, la subdelegación del Gobierno nos está mandando información de que en breve pues le van a suministrar material, van a coordinar ese material para para remitírselo a las administraciones públicas, ayuntamientos y a todo lo que sea necesario. No sabemos todavía en qué cantidad van a venir. Nosotros vamos a trasladar en nuestras necesidades, que son muchísimas, porque muchos usuarios, por ejemplo, de la ayuda a domicilio, pues tienen al día 3 usuarios, y cada vez que atiende un usuario tiene que cambiarse, pues, de mascarilla, tiene de bata, de guantes, y eso supone multiplicar muchas veces por 4 o por 5 el material que necesita diariamente un trabajador, y eso multiplica por el número de trabajadores. Entonces, esa es la gran necesidad que tenemos, y una vez que salgamos de esa, el resto tenemos una posibilidad de gasto y de ayudas a los ayuntamientos importantes con el decreto que ha aprobado el gobierno de alerta sanitaria. Pues la intervención no autoriza los gastos de compra inmediatamente, la burocracia no existe en este momento, y afortunadamente pues todo lo que es el suministro de resto de material, como el lejía y otros elementos de desinfección, pues eso no hay material suficiente. Estamos recibiendo llamadas de solidaridad y apoyo de todos los sectores, entre ellos los agricultores de la provincia, que se han ofrecido a través de sus medios técnicos que tienen para pulverizar, para desinfectar y eso, pues, y llegar a esos pueblos pequeñitos que pueden tener menos medios técnicos. También vamos a coordinar con los bomberos, pues también, pues, llegar a esos pueblos pequeños con nuestras cubas, con nuestros medios de desinfección que tenemos, ofrecerles ese trabajo. Yo creo que estamos todos trabajando en buena línea, en buen ambiente, dentro de lo que cabe, eso es buen ambiente, pero buena coordinación. Pero la preocupación mayor, y reitero, y espero que se solucione ya inmediatamente, el suministro de EPIs.
Francisco Salado, sabemos que la Diputación ha puesto, por ejemplo, a disposición del Servicio Andaluz de Salud más de 200 camas en diferentes centros. ¿Cuáles son esos centros y qué uso se le ha dado hasta el momento?
Pues de momento nosotros se lo hemos puesto a su disposición para, si hay saturación de los distintos hospitales y centros para encamar a personas que tengan el coronavirus, pues que sepan que disponen de esas camas. Actualmente no nos han pedido el uso de esos centros, pero están a su disposición, está preparado la cama y todo ese espacio para, si es necesario, lo puedan ocupar, ¿no? Como hemos dicho, centro de la Noria, la Térmica, lo que es el centro que tenemos en Archidona, que está totalmente terminado y nuevo para su funcionamiento, pues hay cerca de 200 camas que, si son necesarias, por ejemplo, en la Noria, está muy cerca del centro hospitalario de civil y del materno, un centro, bueno, en pleno espacio neurálgico de la ciudad de Málaga, pues ahí está. La Térmica también, zonas muy muy utilizables y muy a mano para los servicios sanitarios. Así que se lo hemos puesto a su disposición, si lo necesitan, pues ahí está, y si no lo necesitan, mucho mejor, el señal de que no estamos totalmente saturados, ¿no? Así que espero que no tengan que utilizarlo, que es señal que va bajando el pico de infectados y que los enfermos van disminuyendo, evidentemente.
Y la Diputación está manteniendo la recogida de basura en los 91 municipios de la provincia que gestiona. Francisco, ¿se está llevando a cabo con normalidad o se han adoptado medidas higiénicas especiales para hacerlo?
Bueno, se está haciendo con normalidad esa recogida porque es fundamental la higiene y la limpieza de nuestros pueblos y de los puntos donde están los contenedores de basura. Y además, la medida que se refuerza es luego ya la desinfección, el baldeo, de la zona donde están los contenedores. Ahí se está reforzando esa limpieza porque puede ser el foco de más infecciones y donde pasa prácticamente en todos los vecinos. Los vecinos, al final, aunque hay unas restricciones de salida de la vivienda, pero al final siempre salen, o no todos los días, pero si un día sí, otro no, a tirar la basura. Entonces tenemos que tener esos elementos bien desinfectados, y los propios ayuntamientos, con sus medios, nosotros desde el consorcio, pues lo estamos haciendo esa desinfección. La higiene es fundamental en estos momentos, y por eso es un mensaje de autoprotección que tenemos que tener, y las administraciones públicas pues tenemos que incrementar estos servicios, evidentemente.
Pues Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, gracias por atendernos, enhorabuena por el trabajo.
Sí. Me vas a permitir un mensaje importante.
Por supuesto.
Como sabéis, tenemos un servicio para los mayores que están solos, el 900-92-30-92, es un teléfono que puede llamar cualquier persona que se siente solo, que necesita atención médica, charlar o un servicio concreto, puede llamar a este teléfono y la atenderemos, pero importante, como siempre, hay desalmados y personas con poco corazón que, aprovechándose de esta situación, pues se presentan en domicilio de personas mayores que están solas diciendo que son un servicio del Ayuntamiento X para ayudarle a ir a la compra, a comprar elementos de necesidad, y le piden dinero para esa compra, y luego se bueno, pues evidentemente no aparecen por allí, ¿no? Uh-huh. Así que a esos mayores que nos están oyendo, si van ahí a alguien a su domicilio a prestarle un servicio de su ayuntamiento, de la propia diputación, es con una cita previa, le dirán qué día van a pasar, a qué hora y qué personal va a pasar, para que no se aprovechen estos desarmados de esta situación, ¿no? Así que atento, y si alguien pasa por allí y no ha sido con su cita y aviso previo, no le abran la puerta y no la atiendan porque por su seguridad.
Pues hecho ese llamamiento. Repito, Francisco Salado, presidente de la Diputación, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el trabajo y cuídese.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias. Andrés, más cosas.
Sí, vamos con una última hora, Pedro. Ya tenemos los datos actualizados y oficiales del Ministerio de Sanidad. En las últimas 24 horas hemos registrado aquí en Málaga 3 nuevos fallecimientos con coronavirus. 3 mujeres de 90, 75 y 82 años, que eleva el número total de víctimas con coronavirus a 13 aquí en Málaga. Actualmente, en cuanto a casos positivos, hay 28 más que en el día de ayer y el número total ya alcanza los 361. En Málaga, 25 de esos afectados están en la UCI y si hay una parte buena son los 33 pacientes que han recibido el alta. Así que esos son los últimos datos, 3 nuevos fallecidos con coronavirus en las últimas 24 horas. Aquí en Málaga, 13 fallecidos es el total y 361 afectados. Hay más asuntos que entre confinamiento, entre medidas, pues generan cierta incertidumbre a los ciudadanos, nos generan cierta incertidumbre. Y en lo económico también. En una provincia como Málaga, en la que se firman anualmente más de 18.000 hipotecas, es de hecho el último dato, el del año 2019, como decimos, en una provincia con 18.000 hipotecas anuales, con una cuantía media de 145.000 euros, esto que vamos a contar ahora seguro que interesa a muchas familias. Desde hoy se puede solicitar la moratoria en el pago del préstamo hipotecario, una medida contemplada por el Gobierno dentro del paquete de medidas económicas diseñadas con motivo de esta crisis.
Bueno, pues para aclarar algunas cuestiones sobre la moratoria que se puede solicitar desde hoy jueves, recurrimos al coordinador de la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas, ADICAE, en Andalucía Oriental. Francisco Sánchez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quiénes pueden, en principio, acogerse a esa moratoria en el pago de la hipoteca y cuáles son un poco las condiciones para acogerse a esa medida?
¿Qué personas se pueden acoger? Pues esta es la gran duda, ¿no? ¿Qué decir? Pues personas que, familias con enfermos mayores que están a cargo, mujeres, por ejemplo, monoparentales o separadas, que por las razones que sean, pues ya están sin trabajo o no pueden trabajar, que tienen niños a cargo y tal. Pues estas personas entendemos que son las personas principales vulnerables y que queremos que, por lo mejor 3.000 o 5.000 personas que sean las que estén bajo estos umbrales, pues puedan, en este caso, acceder a esta moratoria. Un trabajador en paro que debe presentar, por ejemplo, cómo se solicita, ¿no? Pues inicialmente entendemos que tenemos que recurrir, el usuario tiene que pedir una moratoria de hipoteca que debe de presentar una solicitud en la entidad financiera, ¿vale?, que le haya concedido el préstamo, acompañándolo evidentemente con los documentos que acreditan su situación de vulnerabilidad, ¿de acuerdo?
Esto conviene aclararlo, Francisco. ¿Hablamos de un aplazamiento o de una suspensión en el pago de la cuota?
Lo que se hace es un aplazamiento, lo que se habla de aplazamiento es lo que se está haciendo, porque la banca, como ya digo, no va a perdonar la hipoteca, evidentemente. Lo que sí que estar muy pendiente de cómo se realiza, ¿de acuerdo? Porque en este caso los titulares de los bienes que se acreditan mediante una nota simple de registro, por ejemplo, de la propiedad, de todos los miembros de la unidad familiar, escritura de compra-venta, todo esto evidentemente, volvemos al tema de los gastos hipotecarios, me imagino que serán como una especie de requisitos, ¿no? Pero además se tiene que especificar muy bien, sobre todo, quiénes van a ser esa persona vulnerable y que esa moratoria se haga con los requisitos que verdaderamente la sociedad necesita, sobre todo las personas consumidoras.
¿Y cuáles, Francisco, cuáles serían las condiciones de la moratoria, por ejemplo? ¿Por cuánto tiempo se aplicaría? ¿O se aplica en este caso ya?
En este caso lo que tenemos entendido es que la moratoria, el último día es hasta el 3 de mayo. Entonces hay que especificar bien, se tiene que especificar bien qué medidas van a hacer, a qué persona o qué público va dirigido, y volvemos a los requisitos. ¿Qué requisitos van a hacer? En principio solo tenemos entendido que las personas que acrediten su vulnerabilidad, en este caso, que es que hayan tenido, ahora como hemos escuchado la palabra ERTE, todo el mundo, que es una especie como de expediente regulatorio de empleo temporal, pues todas las personas deben de acudir y a su entidad financiera y solicitarlo.
Francisco, para terminar, ¿puede conllevar después, cuando el cobro de la hipoteca se retome, un cambio en las condiciones del préstamo o no es necesario?
No, nosotros esperamos que no haya cambio y simplemente sea una suspensión o un aplazamiento, como se quiera llamar, que en principio entendemos que es un aplazamiento, y que vaya en ese sentido, que en ningún momento cambie las condiciones ni la banca haga una de sus jugadas maestras. Estaremos, la asociación ADICAE estará encima y no les va a dejar de prestar ojo a ese movimiento, evidentemente.
Pues Francisco Sánchez es el coordinador de la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas ADICAE en Andalucía Oriental. Francisco, se irán definiendo esas condiciones, seguiremos charlando sin duda alguna, porque hay muchas personas a las que puede afectar y muchas personas a las que les gustaría acogerse a esta moratoria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, vosotros, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, pues ahí estaba esa otra historia que también tiene que ver con la crisis del coronavirus. Andrés, ¿alguna cosa más?
¿Alguna cosa más? Mira, desde Asaja Málaga ofrecen a las administraciones la colaboración de los agricultores para ayudar en las labores de desinfección de espacios públicos abiertos que se están llevando a cabo. Para ello ponen a disposición la maquinaria de estos agricultores, como indica el presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido.
Mucha maquinaria de aplicación de herbicidas, que son unas barras que aplican homogéneamente por el suelo. Hay también equipos atomizadores que distribuyen a través de aire y distribuyen en todo. Si se mete en una calle, se distribuye y moja vía toda la calle, el suelo y las paredes. Hay también, donde no cupiera, pues hay cubas con una manguera que también irían unos operarios en la zona donde no se pudiera echar.
Asegura que esta maquinaria permite un tratamiento más eficiente que los métodos individuales.
Hombre, los equipos individuales llegan a sitios concretos, pero realmente para hacerlo de forma masiva, de forma más amplia, de hecho ya se están haciendo en algunas poblaciones, pues con estos equipos de fitosanitarios de los que disponemos los agricultores, pues se puede hacer de una forma mucho más homogénea y más rápida y más efectiva en la mayoría de los casos.
Y por último, Pedro, te voy a contar que hoy ha sido un pleno inédito en el Ayuntamiento de Málaga. Se ha celebrado por varios motivos. Uno, porque las dos votaciones han salido adelante por unanimidad, con el apoyo, por tanto, de toda la corporación. Y el otro motivo, lo breve que ha sido, y otro más, lo vacío que ha estado el salón de plenos por las medidas preventivas por el coronavirus. Hablamos del pleno extraordinario que ha tenido esta mañana lugar sobre la municipalización de Limasa. El proceso sigue adelante y lo que hoy se ha aprobado ha sido, por ejemplo, la ordenanza reguladora de la nueva Limasa, el cambio en la forma de gestión, ya que la empresa pasará a ser 100% pública y no mixta, como hasta ahora, y la nueva ordenanza de limpieza de espacios públicos.
Muy bien, gracias, Andrés. Cualquier noticia que se vaya produciendo te la iremos contando a esta hora y en nuestro programa en Herrera en COPE más Málaga. De todas formas, ya sabes que toda la actualidad condensada la tendremos a las 2:20 de la tarde, y si no, a lo largo de toda la jornada lo puedes tener en nuestra web de COPE Málaga. Vamos a saber también a esta hora, 12 minutos para la 1 de la tarde, cuál es la situación del tiempo para hoy. Nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que tenemos cielos nubosos, sin descartar chubascos dispersos que pueden ir acompañados de alguna tormenta, abriéndose claros durante la tarde. Las temperaturas con poquitos cambios, salvo mínimas en ascenso en el interior, y los vientos soplando del este en el litoral y del sureste en el interior, con intervalos fuertes en el extremo occidental. No tenemos hoy aviso por fuertes vientos ni por fenómenos costeros, afortunadamente. En cuanto a las temperaturas, vamos a rondar los 18 de Antequera, los 15 de Ronda, que sería la mínima, y las máximas estarían, por ejemplo, en Vélez Málaga, que llegarían a los 22 grados. Nos asomamos ahora a las carreteras. Nos vamos hasta la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico hasta ahora en las carreteras?
Bien, con absoluta normalidad. Tráfico fluido, no ha habido incidencias a lo largo de la mañana, ningún tipo de retención y ningún tipo de accidente que nos conste.
Estupendo. Pues ojalá se mantenga así, aunque desgraciadamente sea por una crisis sanitaria como la que estamos viendo. Gracias, Jorge.
Un saludo.
Sepamos también hasta ahora cómo está la situación en el centro de la capital de la Costa del Sol. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos en las calles de Málaga hasta ahora?
Pues desde aquí nada que destacar. Tráfico, vaya, niveles muy bajos de tráfico en toda la capital y todo fluido.
Estupendo. Pues muchas gracias también.
De nada, hasta luego.
Por cierto, que los aparcamientos municipales a esta hora, como te puedes imaginar, hay plazas libres en todos ellos. Y con respecto a ese asunto de los aparcamientos municipales, te recuerdo dos cosas importantes. Primero, que no se admiten pagos en metálico, ni cobros en metálico en los parkings municipales. Y también que toda la zona SARE de nuestra ciudad ahora mismo es absolutamente gratuita para aparcar. Hasta nuevo aviso. Así lo ha decidido el ayuntamiento durante este periodo de crisis sanitaria. Una mínima pausa en el camino y enseguida abordamos esta crisis desde otro punto de vista que te voy a contar ahora.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3. Cerrado de Calderón.
Son 10 minutos los que nos separan de la 1 de la tarde. Vamos a hablar, como te decía, de la crisis del coronavirus, pero desde otro punto de vista. Nos estábamos preguntando aquí en la redacción estos días, ¿habrían en esta época habrían bodas, comuniones, bautizos? Sobre todo el tema de bodas y bautizos, ¿no? Que eso puede ser en cualquier momento del año. Lo de las comuniones, ya sabéis que más para el mes de mayo, sin duda alguna. Pero ¿cómo estará afectando esta crisis? Porque ya sabemos que, por ejemplo, la recomendación es seguir las misas a través de la radio, a través de la COPE o a través de la tele, a través de 13. Pero ¿qué pasa con el resto de celebraciones religiosas, como esas de las que hablaba? Pues hemos elegido algunas de las parroquias más emblemáticas de nuestra ciudad para que nos cuenten cómo está la situación. Una de ellas es la Basílica de la Victoria y su párroco es Alejandro Escobar. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no sé si en Cuaresma se producen muchas bodas o la época de Cuaresma es un poco un periodo latente en ese aspecto.
La Cuaresma fundamentalmente es un tiempo más para vivir la preparación a la Pascua y normalmente no suele haber bodas, bautizos por supuesto que no, y bodas pues no había prevista, ahora hasta abril no había prevista bodas. Uh-huh. De todas formas las bodas han disminuido bastante, ¿no? A nivel de una iglesia tan emblemática que había tantas, son muchas menos, ¿no? Pero el Cuaresma es un tiempo mucho más espiritual y aquí en la Victoria pues se vive también mucho en el mundo cofrade, en la triduos, quinarios, charlas, retiro y en la preparación espiritual fundamentalmente, ¿no?
De todas formas, aunque sea un momento de valle, digamos, en ese aspecto, probablemente sí habría a lo mejor bodas programadas para después de Semana Santa, comuniones para el mes de mayo. Sí. ¿Ha habido algún momento en el que las familias se hayan preocupado no solamente por la celebración en sí, sino también por la preparación tanto a un hecho como al otro por parte de colegios, por ejemplo, en el caso de las comuniones?
Por ejemplo, para el tema de bodas no había hasta junio programada. Por tanto, solamente había una en abril y sí ha cambiado la fecha a agosto, que era en San Lázaro, ¿no? Las demás, pues no hemos todavía un contacto ni hay todavía un diálogo para ver cómo podemos adaptar fechas y tal, que se hará todo lo posible, ¿no? Y se facilitará todo lo que podamos, ¿no? En el tema de comuniones, bueno, aquí hay muchos niños de comunión y teníamos programadas ya las fechas desde casi el comienzo de este ciclo de catequesis y tercer ciclo, ¿no? Pero aún no hemos hablado. O sea, realmente los catequistas están en contacto con los padres, animándoles a trabajar por los temas programados en casa, ¿no? Con el material de catequesis, que el de Málaga es muy bueno, y los chavales con sus padres pueden ir viendo esto, se les anima a que recen en casa. Ahora bien, ¿qué haremos? Pues depende de lo que digan pues las autoridades sanitarias, lo que nos diga el obispado, pero facilitaremos en lo posible la participación de los niños en la Eucaristía, que no tiene por qué ser necesariamente en la fecha programada, puede ser en cualquier Eucaristía de las que tenemos, que son muchas además aquí en el santuario.
O sea, no... Teniendo en cuenta que las misas ha dicho que se sigan casi casi por obligación a través de la radio y de la televisión, ¿podríamos llegar, Alejandro, a una catequesis virtual si esto va para largo?
Podríamos llegar a una catequesis virtual, ciertamente. Por ejemplo, a otros niveles desde la parroquia lo estamos todos haciendo a nivel virtual. O sea, lo primero que hicimos fue una novena a la Virgen de la Victoria y pidiendo la intercesión de San Francisco de Paula, protector de la ciudad, y se envió a todos y también a la delegación de medios pues para que podamos hacer esta novena a la patrona, a la Virgen de la Victoria, ¿no? Y de todas maneras, yo, por ejemplo, llamo a todos los mayores y hablo con ellos, envío la homilía que tenía preparada, hoy la de San José la he enviado pues al Consejo Pastoral y a través del Consejo a todos los que puedan, y bueno, y reflexiones con los cofrades, que aquí son 240 cofrades los que están preparando en la parroquia, haciendo el curso primero de formación, pues vamos a hacerlo por vía por online, o sea, lo vamos a hacer enviándolo a todos y que cada uno lo vaya trabajando en casa, ¿no? En fin, haciendo lo que podemos. Cáritas, por ejemplo, pues está manteniendo contacto telefónico con las familias y si hay una necesidad así muy urgente, pues a través de transferencia bancaria se les ayuda, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, que en esas circunstancias estamos trabajando así, intentando respetar las normas y no exponernos innecesariamente, ¿no? Y ya está. Pero con la esperanza de que esto pase pronto, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que deseamos todos. Pues Alejandro Escobar, párroco de la Iglesia de la Basílica de la Victoria, gracias por atendernos y enseguida me voy a otra iglesia del centro. Gracias, Alejandro.
Nada, buenas tardes, adiós.
Adiós. Adiós. Decía otra iglesia del centro que también evidentemente se verá afectada, pero está a más distancia de la Victoria y también queremos saber qué es lo que ocurre, por ejemplo, en la Iglesia de Santiago, en plena calle Granada. Miguel Gallego, párroco de la Iglesia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Las mismas circunstancias, supongo, que las que tiene Alejandro Escobar en la Iglesia de la Victoria, ¿no?
Pues sí, aunque la cuaresma no es tiempo para vivir otros temas de sacramentos como bautizo y boda aquí por temas de agenda y porque hay algunas bodas de extranjeros, sí que estaban inscritos dos bodas programadas y pues han tenido que caer porque las condiciones que se proponiera era muy complicado, ¿no? Es un momento especialmente alegre, celebrativo, y entonces han tenido que suspenderse, ¿no?
Ya está claro.
El tema de bautismo fue igual, había muy pocos por ser cuaresma, pero también. Y los triduos, pues alguna cofradía, antes de llegar todo este tema, pues sí pudieron celebrarlo, el resto nada.
Uh-huh. Pero, ¿no? En cuestión de las comuniones le pregunto lo mismo, me imagino que al final terminaremos, si esto se alarga, por hacer un poco de catequesis virtual para los niños que puedan prepararse, ya que no pueden ni siquiera ir al cole, ¿no?
Sí, de hecho ya se está haciendo, se envía los materiales a los padres, aquí tenemos pocos niños de catequesis y primeras comuniones porque, bueno, la población aquí en el centro ha disminuido mucho, ¿no? Si hay un grupo de niños y estos pues están en contacto con sus catequistas para seguir formándose, ¿no? Uh-huh. Y conforme si vemos que esto se alarga mucho, pues evidentemente ya hay que hacer una programación más seria y empezar, pues de todas maneras están en contacto y se están mandando igual que los colegios.
Está claro. Por cierto, me decía antes a micrófono cerrado, Miguel, que a la una hay misa. En misa me imagino que no con público dentro de la iglesia, ¿no?
Nadie. Claro. Simplemente aquí celebramos todos los días, como veníamos haciendo, y son unas misas pues a puertas cerradas, sin pueblo, pero pidiendo al Señor especialmente porque pase todo esto. Las intenciones yo le... A los grupos, a los distintos grupos, les pido que me manden intenciones para la Eucaristía de alguien que ha caído enfermo conocido o, bueno, un poco, y seguimos pidiendo hoy a San José, hoy es solemnidad en la Iglesia y sin embargo, pues bueno, se va a ver limitado sin presencia de la asamblea litúrgica, ¿no? Simplemente el sacerdote, ¿no?
Está claro. Pues nada, pues cuídese, lo mismo que estamos haciendo todos, intente llevar la vida más normalizada posible y ya habrá tiempo, sin duda alguna, de celebrar otro tipo de acontecimientos cuando ya pase todo esto y podamos salir a la calle. Miguel gracias, Gamero, párroco de Santiago, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo.
Nada, a vosotros.
Gracias, hasta luego. Hasta Te quiero contar una cosa.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero hablar de AM, seguridad. Es algo que lo hacemos todos los días a esta hora, porque si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Ponemos a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Pues enseguida nos vamos a ir a la información de España y el mundo. Será a la una de la tarde en el boletín informativo. Te recuerdo los datos de Málaga en cuanto a la crisis sanitaria del coronavirus. 361 afectados, esa es la última cifra de hace escasamente unos minutos, del parte de las 12 del mediodía, que ya sabes que hay parte único cada día a las 12 de la mañana, y en ese parte es donde se hace acopio de toda la información de las últimas 24 horas. 361 afectados y 13 fallecidos en Málaga. Así están las cosas. Seguiremos atentos a toda esta crisis. Ahora nos enteramos, como digo, de lo que pasa en España y en el mundo, y después volvemos. No te vayas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 5 minutos. Mi nombre es Pedro González. Ya sabes que esto es COPE más Málaga. Estamos en el 97.1 de FM, 882 de onda media, a través de nuestra aplicación de COPE en tu móvil y también en la web de COPE Málaga, contándote toda la actualidad, fundamentalmente, y actualidad informativa alrededor de la crisis sanitaria del coronavirus aquí en Málaga capital y en la provincia. Crisis que también, de alguna manera, pasa por el mundo del deporte, y ahí nos vamos ahora. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Cuéntame. Efectivamente, la crisis del coronavirus no pasa de largo para el deporte. Creo que es un buen momento para hablar con el doctor del Málaga, con Daniel Rosado. Es la primera entrevista que concede desde que accedió al cargo como médico, como jefe de los servicios médicos del Málaga, y en estos instantes pues es bueno conocer la opinión de un doctor. Hola, Daniel Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes, Javier.
En lo personal, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo lo estás llevando?
Bien, bien. Yo soy un tío casero y a mí no me cuesta trabajo quedarme en casa. Además, como tengo aquí a mis niñas, pues encontramos cosas que hacer. Oye, en las casas hay cosillas.
Daniel, que hay que reiterar el mensaje, ahora que nos está escuchando mucha gente, que se quede la gente en casa, ¿verdad? Que esto es fundamental para combatir el virus, ¿eh?
Sí, señor. Es fundamental. Y de nuevo, nosotros queremos incidir que hay un rango de población que no es peligroso que cojamos pues este virus, que somos la población no de riesgo por debajo de los 40 años, sobre todo los que no son sanitarios, y que la idea fundamental que transmitimos nosotros siempre a este grupo de población es que el problema no lo tengo yo, que seguramente por probabilidad voy a cogerlo, ni la población en ese rango de edad, que casi el 90% lo va a coger. El problema son las personas mayores. El problema es que los hospitales se están saturando y están tratando a estas personas que son especialmente vulnerables, y como sabemos, pues por los medios, y si no, pues yo doy fe de ello, cuando esta patología llega a una persona vulnerable necesita de un servicio médico que es completo en el sentido de cama, respirador, asistencia, y desgraciadamente no tenemos respiradores para asumir mucha gente a la vez. Entonces, el quedarnos en casa es para ayudar a nuestros mayores. No por nosotros, sino por la gente que pueda enfermar. No ya, imagínate, Javier, tenemos que evitar en la medida de lo posible pues que haya fracturas, que haya infartos, que haya CV, que haya crisis de ansiedad. Todo eso ahora mismo es casi secundario. Pero si pasa, pues de nuevo, tienen que ir al hospital, hacer un triaje, y ahora llega el problema para el médico que está allí trabajando y decir, tengo una fractura en Daniel Rosado, que tiene menos de 50 años, y tengo que tratarlo porque por triaje él tiene que entrar antes. Y posiblemente le quite una cama pues a mi padre, que puede estar ingresado con una fibrosis, y tiene una persona, un médico como yo, que escoger a quién quitar la vida, básicamente. Entonces, ese es el mensaje que queremos transmitir. Por eso la gente se tiene que quedar en su casa.
En este caso, la prevención y la precaución en el Málaga es total, ¿verdad?
Hombre, mira, una de las cosas, Javier, que yo me jacto, y además como tengo la suerte de tener un equipo técnico excepcional, empezando por mi director deportivo y acabando por mis compañeros de trabajo, nosotros nos fuimos del entrenamiento y evitamos un partido amistoso antes de tener ningún positivo. Cuando esto empezó a pasar y se dijo, señores, a puerta cerrada, y bueno, el fútbol parece que va aparte de la sociedad y todavía seguimos viviendo un poquito esa sensación, yo no sé si me iluminé o no sé si le eché cojones a la cosa, no sé cómo llamarlo, pero el caso es que por la mañana del día que íbamos a entrenar y a jugar un partido amistoso, me senté con el entrenador, me senté con el equipo técnico, nos sentamos con los jugadores y sobre la mesa puse cuáles eran las nuevas normas de este juego y obtuve cero resistencia. Es decir, Dani tiene razón, y no tenemos ni tuvimos ningún positivo. No esperamos a dar un positivo a decir, señores, estas normas son para nosotros. Y si queremos ser conscientes y si queremos ser coherentes con lo que está pasando, a nuestra casa ahora mismo. Y tardamos 10 minutos en irnos a nuestra casa, habiendo dado, fíjate, nuestro director deportivo previamente un comunicado de prensa, sí, diciendo que habíamos jugado un partido amistoso.
Correcto.
Cosa que fue un poquito rara, pero honorable, y ante lo cual yo en su momento se lo dije, y se lo vuelvo a reiterar, que y ahora, todo lo pasado, no estaba equivocado. Y fue un acto de caballerosidad y de honor por su parte.
Y ahora te quiero preguntar, ¿cuál es el protocolo que están siguiendo los jugadores? O si tú médicamente le has mandado algún protocolo a los jugadores.
El protocolo es el mismo que sigues tú o que sigo yo en mi casa, porque ahora, te insisto lo mismo, sí, tenemos que pensar en global. Ya no hay futbolista, ya no hay peluquero, ya no hay ferretero, sí, sí, ya hay personas que tenemos que cuidar. Entonces el protocolo es exactamente el mismo, con la salvedad de que ellos tienen un programa de entrenamiento en su casa que se le ha diseñado para ellos. Funciona. Esta mañana el hospital estaba saturado. Entonces, como tú comprenderás, ahora mismo lo que yo menos pienso
es volverse,
en cuándo vamos a volver, sino yo lo que pienso es cómo vamos a transmitir de nuevo este mensaje para que la gente se siga quedando en su casa, que esencialmente lo están haciendo, pero que todavía hay gente que hace oídos sordos. Que esa curva que estamos intentando pelear no es picuda, no es tan picuda, pero todavía a fecha de hoy sobrepasa la capacidad que tienen los hospitales. Y los hospitales están ahora mismo sin especialidades. Los especialistas están haciendo guardias de puerta. Los que estamos en segunda línea estamos aportando nuestro granito de arena. Y todavía esto se nos escapa de las manos. No es un mensaje de alarma, sino un mensaje de concienciación.
Pues nos quedamos con ese último mensaje. Dani, de verdad ha sido un placer tenerte en directo y que nos dé esta visión desde tu lado. Muchas gracias, doctor.
Nada, a ti, Javier.
La absolutamente esclarecedor lo
ha estado,
que ha dicho el doctor.
Ha estado muy bien el doctor del Málaga, para ser la primera vez que habla en un medio de comunicación. A mí me ha dejado sorprendido y ha calado, y creo que va a calar el mensaje del médico del Málaga, que hay que quedarse en la casa, que esto es más grave de lo que parece. Por terminar, llamamiento absoluto de luto oficial en el Málaga por la muerte de Joaquín Peiró. Ayer lo teníamos conocimiento. Ha sido, sin lugar a duda, uno de los mejores entrenadores que ha tenido el Málaga en su historia, y ha sido el primero en poner la semilla de lo que es ahora el Málaga Club de Fútbol. Pues vamos a seguir pendientes a ver cómo van evolucionando el coronavirus en el mundo del deporte, porque desgraciadamente hay casos que nos atañe, como por ejemplo los que están pasando en primera división. Hasta ahora, como bien ha comentado el doctor del Málaga, no hay nadie registrado en el Málaga. El doctor del Unicaja también lo confirma en el equipo de baloncesto. Afortunadamente en Málaga solo tenemos esos 4 casos en el equipo de balonmano del Trop Málaga.
Muy bien, pues gracias, Javi. A las 3:25 te volvemos a escuchar con la actualización del deporte malagueño. Gracias.
Un abrazo.
Una mínima pausa y seguimos hablando de otras cosas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
VPO, somos expertos en VPO. Juan te asesorará de forma excepcional. ABC Inmobiliaria siempre te ayudará.
Soy Juan Francisco Vera, tu experto en VPO. ABC Inmobiliaria. Que no te quiten las ganas de seguir cantando.
¿Te gusta que lo que te digan que te van a hacer sea lo que te hagan? Reforma tu hogar y tu comercio, pero hazlo bien.
Just Reformas. Dice y hace.
Busca a profesionales. Hazlo con Just Reformas. Porque lo que dice, lo hace. Hace justo lo que necesitas. Así de fácil.
Just Reformas.
Encuéntralos en just-reformas.com.
A 1:00 p.m, 14 minutos, seguimos en Herrera, en COPE más Málaga, contándote más cosas. Una de las consecuencias, por cierto, de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus es la falta de gel hidroalcohólico en las farmacias. Déjame que te dé una alternativa natural. Bueno, no te la voy a dar yo, te la va a dar Ana Higueras, que es bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana Higueras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí pasando el coronavirus, ya sabes.
Sí.
Oye, en primer lugar, ¿los herbolarios pueden permanecer abiertos con esto de la crisis sanitaria o tienen que cerrar?
Sí, sí, podemos tener abierto porque, entre otras cosas, suministramos mucha alimentación también.
Claro,
evidentemente. Entonces, bueno, y hay muchos pacientes también, clientes que tienen unos tratamientos naturales que también los siguen, en fin. Bueno, estamos pues, ahí al pie del cañón.
Al pie del cañón como establecimiento de primera necesidad, que es lo que hacen los herbolarios. Bueno, imagino que la afluencia de todas formas de público habrá caído de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, se nota. Lógicamente es que es solo mirar a la calle y ver que hay muchísima gente de menos en la calle, por tanto se ve también a nivel del público y por supuesto de las ventas. Pero bueno, un proceso que sabemos que ahora hay que pasarlo así y bueno, pues lo llevaremos lo mejor que podamos.
Uh-huh. Bueno, pues vamos con el herboconsejo, podríamos decir, uh-huh. que hemos tratado esta mañana en la introducción. ¿Qué alternativa natural tenemos para esos geles desinfectantes que han desaparecido en todos sitios?
Exacto, hay falta por todos lados. Pues mira, decir primero que cuando estemos en casa simplemente nos limitemos a nuestro agua del grifo y al jabón, ¿vale? El jabón de manos o el gel y demás. En casa no nos tenemos que agobiar mucho y seguir unas medidas higiénicas pues como las que teníamos habitualmente. La cuestión está cuando salimos a la calle y ya no encontramos eso, ni el gel hidroalcohólico, ni el gel de aloe vera, que también se ha pedido mucho para fabricarlo, ni el alcohol, en fin, no tenemos. ¿Qué podemos hacer? En este último caso, pues mira, una opción es si tenemos agua fresca de colonia, la que sea, con ella simplemente podemos utilizarla también para pulverizarnos las manos, la ropa, por ejemplo, los zapatos, porque llevan un porcentaje de alto muy de alcohol muy alto, algunas hasta el 70%. Entonces, con eso simplemente ya nos valdría perfectamente como medida antiséptica. Que queremos ponerle más énfasis a esa colonia, ¿no? Y que sea mucho más antiséptico. O no tenemos colonia y queremos utilizar agua simplemente y añadirle otra cosa. Pues las otras opciones que estamos dando son los aceites esenciales, ¿vale? El aceite de árbol de té, siempre hemos dado muchos consejos con él porque es un antiséptico, un antifúngico, un antilírico muy potente para utilizar a nivel externo.
¿Y cómo preparo yo eso de agua con gota de aceite? Sí, ¿medio litro de agua y medio litro de aceite?
No, mira, eso viene en los aceites, que como digo, viene el aceite esencial, son aceites esenciales, vienen en botecitos pequeños, alrededor de 15 mililitros es lo que vamos a encontrar en el mercado. Con eso lo que vamos a hacer es que por unos 100 mililitros que cojamos de agua o de agua de colonia, lo que vamos a añadirle van a ser alrededor de unas 20 gotas aproximadamente a esa cantidad. Es decir, si añadimos más, pues vamos a hacer una regla de 3, ¿no? Si tenemos 200, pues añadimos 40 y así sucesivamente. Con eso sería suficiente para tener un antiséptico básico para llevar en el bolso o en el bolsillo, un botecito pequeño con su spray para, como digo, pues utilizarlo en las manos si tocamos dinero, si tocamos manivelas de puertas, en fin, si tocamos cualquier otra cosa. Y si no, ya la otra última opción sería agua normal y otro antiséptico que se utiliza mucho también en herboristerías, que es el propóleo, que también es un antiséptico y antibiótico natural. También lo podríamos mezclar en el agua, este lo pondríamos en una proporción un poquito más alta, ¿vale? En vez de 20 gotas, como hemos dicho antes, por 100 mililitros, podemos añadir unas 40 a 50 gotas por 100 mililitros. También tener en cuenta que el propóleo es oscuro, es marrón y puede manchar, entonces en este caso, bueno, lo utilizamos bastante diluido y intentamos no ponerlo, por ejemplo, en la ropa para no mancharla, pero a nivel de superficies, de los zapatos, de la suela del zapato, si queremos cuando entramos a casa, en ese caso lo podemos utilizar también, ¿vale? Uh-huh. Entonces, sobre todo, el agua de colonia, como digo, los aceites esenciales, principalmente el de aceite de árbol de té, pero si no lo tuviéramos o no lo encontrásemos, nos vale un aceite de lavanda, un aceite de tomillo, un aceite de romero, siempre y cuando sean puros, esenciales. Perfecto. Y ya como última opción, uh-huh. el propolis o propóleo.
Bueno, eso en cuanto a la limpieza e higiene, pero si te parece, la semana que viene te quiero llamar para que me cuentes qué cosas podemos ingerir para combatir uh-huh. esta estancia forzosa en casa y cómo podemos activar nuestro cuerpo para estar un poco más alerta en cuanto a los virus que puedan llegarnos, ¿de acuerdo?
De acuerdo, perfecto.
Estupendo. Pues Ana, muchas gracias por atendernos. Hasta luego.
Nada, vosotros, Pedro. Buena tarde.
Hace unos días, dentro de ese contexto de la crisis del coronavirus, de la crisis sanitaria que estamos viviendo, te hablaba del Cloud Center Andalucía, y te hablaba precisamente de eso relacionado con el mundo del teletrabajo. Te contaba cosas como si están las empresas preparadas o qué tienen que hacer si no lo están para poder estar al día y poder realizar ese teletrabajo. Hoy vamos a ahondar en ese asunto y lo vamos a hacer con Rafael Comino, que es director de Cloud Center Andalucía. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, antes de nada, recordar qué es lo que está haciendo exactamente Cloud Center Andalucía, digo por refrescar un poco la memoria, con respecto a todas esas empresas y empresarios que tienen que estar a esta hora y en estos días realizando teletrabajo. ¿Cuál es la principal ayuda que está prestando?
Bueno, pues la verdad que estamos en una locura, porque desde el lunes no paramos de recibir llamadas y atender a clientes, algunos que tenían el teletrabajo y no lo habían usado nunca, y otros que quieren subirse corriendo a este carro porque tienen que seguir trabajando y tienen que seguir manteniendo la empresa en marcha. Ahora mismo estamos proveyendo de soluciones de teletrabajo, conectándose con la oficina vía VPN, vía redes privadas para encriptadas con toda seguridad para que puedan acceder a su oficina, o directamente subiendo la empresa, los software de la empresa al cloud y que accedan directamente al cloud desde cualquier punto.
Rafael, ¿cuántas empresas pueden estar ahora en contacto con vosotros? ¿A cuántas empresas podréis estar atendiendo aproximadamente en nuestra comunidad?
Yo creo que ahora mismo, sin exagerar mucho, porque hay que tener en cuenta que nosotros ya veníamos haciendo este trabajo, lo que pasa es que ahora se ha acelerado, podríamos estar hablando de más de 300 empresas trabajando en cloud y trabajando y pudiendo teletrabajar con más de 4 o 5 mil usuarios, directamente accediendo al data center, accediendo a la nube y trabajando directamente contra la nube y desde casa o desde cualquier punto del mundo, siempre con una conexión de internet, claro.
Uh-huh. Oye, antes de entrar en materia concretamente, acabas de decirme una cosa que me viene a la cabeza, otra situación que se está creando. La cantidad de gente que ahora, estando confinada en casa, está tirando mucho de redes sociales, internet, teletrabajo, etcétera. El hecho de que haya tantísima gente en la red ahora no implica que haya ralentización en el tema del teletrabajo y que, por ejemplo, vuestro servicio se haga más lento, ¿o esto no tiene nada que ver lo uno con lo otro?
Pues sí, sí que tiene que ver. Sí, de hecho, han sacado ya algunos operadores de los más importantes, el de Movistar y algún otro, han sacado ya comunicados de que se utilice racionalmente el uso de internet y demás. Pero lo cierto es que yo tenía ese miedo el domingo, porque digo, verás tú mañana la que se va a liar en España. Pero la verdad es que tenemos que decir que tenemos unas buenas comunicaciones, porque evidentemente alguna incidencia hay de que, oye, se me corta, pero muy puntualmente, ¿eh? El 99% de la gente que tenemos está trabajando y tiran de operadores nacionales e internacionales y está trabajando con relativa o con bastante normalidad. Uh-huh. A día de hoy podemos decir que todavía no hemos tenido ningún tipo de colapso importante que pueda decir que internet se esté cayendo ni para nada. Y yo tenía ese miedo, pero la verdad es que las comunicaciones que tenemos en el data center, por supuesto, son mayores que las que tiene una empresa en su casa o una persona en su casa o una empresa directamente en su oficina, pero los usuarios que al final tienen que salir también tienen que ir a internet a acceder a su servicio, no están teniendo problemas. Sí. Tenemos que decir que en España estamos bien aprovisionados de líneas de internet.
Uh-huh. Me alegro mucho, porque eso sí que es una preocupación, una situación como esta que se ha creado por el tema de la crisis sanitaria. Volviendo otra vez a Cloud Center Andalucía y a su servicio, si hay una empresa que todavía no tiene esa posibilidad y quiere instalar ese teletrabajo o quiere instalar la facilidad de hacer teletrabajo en su casa, ¿en cuánto tiempo le podéis instalar todo lo necesario para que empiece a trabajar?
A ver, nosotros estamos teniendo casos de, hombre, siempre las condiciones son las más idóneas, en menos de 24 horas podemos tenerlo puesto para teletrabajar. En menos de 24 horas, y no estoy haciendo una exageración ni nada parecido. Ahora, hay empresas que tienen más complejidad y a lo mejor en vez de 24 horas nos vamos a 3, 4, 5 días como mucho. Uh-huh. Pero no debe de pasar de esos números de días. Es una cosa relativamente sencilla. Tenemos dos opciones. O montamos directamente el equipamiento de ruta y demás en la casa del cliente, en la oficina, para que puedan acceder vía VPN a esa oficina, o directamente nos llevamos el software que tienen los clientes a la nube, eso se puede hacer en una hora, lo llevamos al cloud y desde el momento que están en internet, en el cloud, pueden estar accediendo con toda seguridad a su servicio y a su software y a su de su fichero.
Fenomenal. Oye, y una cosa, cuando ya lo ponéis en marcha y se puede utilizar, hay trabajadores que a lo mejor no han utilizado esta técnica del teletrabajo o no saben cómo manejarse. ¿Cuánto le costaría a un trabajador adaptarse a todo eso?
Nada. Eso es usuario y contraseña. Tampoco tiene mucha más historia. Abrir una conexión y abrir y poner usuario y contraseña. Son 5 minutos. No tiene complejidad.
Fenomenal. Bueno, oye, y si hay alguna empresa que nos está escuchando, todavía no tiene esa posibilidad de estar en la nube y quiere contactar con vosotros, ¿a través de qué medios lo puede hacer?
Pues mira, puede hacerlo a través de nuestra web. Tenemos www.cloudcenterandalucía.es o www.trevenque.es. Y luego voy a dar los teléfonos directamente desde nuestro data center y el de la oficina que tenemos en Málaga. El de la oficina de Málaga es 952-256-982. 952-256-982. Y el del data center directamente, que es 958-217-217. 958-217-217. Pues, y nada, le atenderemos y lo más rápido posible.
Estupendo. Pues ahí está. Esas son las soluciones que ofrece en este caso Trevenque y también la que ofrece Cloud Center Andalucía para el teletrabajo que ahora está tan de moda, desgraciadamente, por un problema o por una crisis sanitaria. Pues Rafael Comino, gracias por estar con nosotros, a seguir con el confinamiento y ayudando a los empresarios y a las empresas andaluzas a que puedan seguir trabajando en estos días. Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y ánimo a todo el mundo, que de esto salimos rápido.
Sin duda, gracias, hasta luego.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:26 de la tarde. Tengo por aquí a mi compañero Enrique Ortiz, que tiene algo que contarte. Buenas tardes, Enrique.
A las buenas tardes, Pedro González. Pues mira, vengo a hablarte del Hospital Santa Elena, que como ya bien sabes, pues es el referente en Málaga, en Torremolinos y en la Costa del Sol. Dispone de todos los servicios sanitarios que necesita cualquier paciente, como por ejemplo, pues urgencias 24 horas los 365 días del año. También tiene 45 habitaciones, UCI y quirófanos con la última tecnología con el fin de proporcionar pues una atención integral en las más de 30 especialidades médicas que tienen los amigos de Hospital Santa Elena. Hoy, como el pasado martes, me encuentro con María Pulido, es nutricionista profesional del Hospital Santa Elena y Clínica El Pilar. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Quería preguntarte si podemos considerar la alimentación como una forma de prevención más contra el coronavirus.
Pues sí, podemos considerar la alimentación como una forma de prevención, porque la OMS en sus recomendaciones incluye mantener un estado óptimo de salud y eso, por supuesto, incluye una alimentación correcta, equilibrada y adecuada al momento. También la Sociedad Española de Inmunología nos habla directamente de seguir una alimentación correcta en pacientes inmunodeprimidos, que como sabemos son un grupo de riesgo. Y mantener una alimentación correcta pues pasa por tener una buena barrera intestinal, que se consigue nutriendo nuestras bacterias a través de una alimentación rica en alimentos frescos, alimentos vegetales, principalmente más vegetales, algunos probióticos y también con prebióticos. Así que por supuesto que podemos hacer mucho con nuestra alimentación.
¿Cómo nos aseguramos ese estado de salud óptimo que nos previene de enfermedades?
Pues como digo, siempre es un momento para empezar a comer bien, pero quizá este momento sea aún más importante y dejar atrás un poco esos ultraprocesados, esos refrescos, esos alimentos excesivamente azucarados y llenar nuestra nevera, despensa de alimentos frescos, alimentos vegetales, legumbres, verduras, fruta, por supuesto, consumir mucho más alimento casero. Además, ahora que vamos a tener tiempo para cocinar y para hacerlo bien, ya no tenemos la excusa de la falta de tiempo, pues consumir mucho alimento vegetal, mucha legumbre, mucha verdura, no olvidarnos nunca de la fruta y que esos alimentos sanos le quiten espacio a lo que no nos interesa para nada en nuestro organismo, que son esos alimentos ultraprocesados, fritos, precocinados y y que nada nos ayudan con nuestra salud.
Muchísimas gracias por tu visita.
Muchas gracias y ánimo a todos, que seguro que salimos de esta.
Pues ya saben, si quieren conocer un poquito más del referente en Málaga, Torremolinos y la Costa del Sol, es decir, de Hospital Santa Elena, tienes más información en santaelenahospital.com.
Gracias, Enrique. Vamos con las noticias. Mañana volvemos.